Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. El día de hoy continuaremos hablando sobre lo que significa e implica ser marica negra, la diversidad en la disidencia. Nos acompañan Car Elegua Luna Olocún, guionista, directora de cine y gestora comunitaria, transgénero y afroindígena, nacida en Cartagena de Indias. Es guionista y directora de la serie Caimanas para todas las putas, producida por Santa Films, la primera productora transmarica de Colombia. Macu, activista afromarica, investigador comunitario y popular, estudiante de los programas de Historia y Geografía de la Universidad del Valle, columnista en la revista Afroféminas y en Matamba. Es egresado de la segunda cohorte del certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos por la Universidad de Harvard. Sus temas de interés son las relaciones sociedad-naturaleza con poblaciones del Pacífico colombiano, género y diversidad sexual en comunidades negras, territorio y territorialización, migración e interseccionalidad. Rox Mosquera, quien se autorreconoce como negra, puta y marica, antipatriarcal y antirracista. También trabaja en la defensa de derechos humanos, estudiante de ingeniería industrial en la UTP, integrante de Somos Revolú, colectivo que trabaja con las bases negras y afrocolombianas. Joaquín Guzmán, periodista, estudiante de dirección de fotografía y egiptología. Trabaja como investigador especialmente con arte panafricanista y es militante antirracista desde el arte. Conduce Leiner Navarro, estudiante de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de Estudios Afrocolombianos. Ha dirigido su interés investigativo hacia los estudios afro en el Caribe continental colombiano, los estudios sobre diversidad sexual e intersección con la raza, los espacios urbanos y rurales habitados por personas negras y el racismo.
Considerando los contextos en los que han habitado, los contextos negros, los contextos cis heterodisidentes, ¿qué formas han encontrado para hacer activismo, juntanza o resistencia frente al racismo y la LGBTIQ-fobia? Enlazado también con la visibilidad de nuestra existencia en estos espacios.
Respecto a esa pregunta, creo que he hecho como varias juntanzas, varias redes también. Bueno, sí, he creado como varias redes porque también como en algún momento yo empecé con eso del activismo más o menos como a los 16 años y empecé primero como en los espacios negros, ¿no? Entonces en algún punto me di cuenta que específicamente el grupo político al que pertenecía me volví yo el parche de esa gente, el chiste de esa gente, ¿no? Como por ser marica. Entonces estaba también como muy peque, no tenía, digamos, las mismas herramientas discursivas que tengo en este momento, ni me había hecho muchas de las reflexiones que me he hecho en este momento, ¿no? Pero eso sabía que era como algo que me incomodaba y eso hizo que me alejara de ese espacio para tratar de ir a buscar algo más, como por el tema de género, diversidad sexual, pertenecer también como a varios colectivos feministas de diversidad sexual. Entonces también me di cuenta que había como mucho racismo, entonces también fue como que... Entonces, eso hizo que yo creara un Facebook un grupo cerrado que se llamaba Afrocolores. Y básicamente gracias a ese grupo pude conectar con otras personas negras, diversas, en Colombia, de otros contextos y diversas realidades también. Y eso me permite también como tener una especie de red de apoyo. Ese espacio de Afrocolores, la gente se volvió como muy activo en algún momento, ¿no? La gente publicaba muchas cosas, preguntábamos cosas, contábamos cosas. Eso por un lado, y por otro lado también comencé dentro de la universidad a buscar otros grupos. Inventé un grupo que se llama Somos Identidad, del cual de hecho obviamente hasta la fecha hago parte. Y Somos Identidad es un grupo afro que se enfoca sobre todo en temas de educación, y lo que hace es tratar de ayudar a que las personas negras, especialmente las personas negras diversas, puedan acceder a la universidad, específicamente a la Universidad del Valle. Y yo creo que lo más importante también es como tratar siempre de juntarse con personas que tienen las mismas identidades que uno, o que tienen realidades similares a las de uno, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser desde el espacio del activismo o el espacio desde la academia, ¿no? No necesariamente puede ser eso, puede ser desde un parche para bailar voguing, que es súper político y válido también, hasta simplemente un parche para estar en un parque y hacer nada. Siento que es importante rodearse con personas como uno, porque siento que en algún momento y de distintas formas llega un punto en el que estar con personas que ocupan las mismas identidades que uno, en el que uno comienza como a teorizar sobre esa realidad, sobre habitar esa realidad, esas identidades.
Yo diría que desde el cine, o sea, siento que la juntanza, lo que acaba de decir Marco, es lo esencial, como una poder simplemente parchar. Y de ahí salen muchas cosas, muchas historias, proyectos, poderes, cosas fabulosas que yo hasta el día de hoy me quedo impresionado de lo resilientes que podemos llegar a ser, o los genios que somos también pensando en soluciones o cosas, como desde diferentes campos. Yo me quedo todos los días como nueva entre más personas conozco. Siento que desde el audiovisual tal vez ha sido encontrar la forma de narrarme, porque yo no me había visto nunca narrada, ni había visto personas similares a mí, maricas negras o travestis o trans o personas afroindígenas. Yo nunca había visto eso reflejado, y cada vez la pregunta fue más latente, hasta que yo, pues estudiando específicamente para teatro, yo comencé a dirigirme más hacia el cine, y también llegué a un momento en el que dije, yo tengo que escribir lo que yo vivo y lo que la gente que vive alrededor mío vive, porque no hay espacios para nosotros, no hay trabajo para nosotros, no hay historias sobre nosotros. ¿Quién las va a escribir? Como que yo ya me estaba quejando demasiado, y yo dije como, bueno, tiene que ser que yo también quiero hacer, o sea, que yo quiero hacer algo al respecto. Y si algo al respecto, y yo estoy produciendo una serie ahorita con un colectivo de personas trans, algunos somos afro, ahorita se unieron 5 chicas indígenas del Amazonas, y por ejemplo ha sido un trabajo de representarnos, como demostrar experiencias similares a las que nosotras hemos vivido, y tratar esas experiencias con cariño, amor, respeto, y no como con la idea de extraer la historia y sacar a recordar traumas a una persona para después dejarla ahí como tirada, o como que eso lo leemos como abuso. Entonces nuestro trabajo audiovisual ha sido como ahí. Lo último sería reuniendo gente. Siempre he tenido esa piquiña también, como Macu lo hizo con su grupo. Yo siento que yo he tenido como, no, tenemos que hacer un conversatorio, que algún evento, que un concertico, que la cosa, yo no sé mucho, yo no soy la gran organizadora, pero me he tirado mis vainitas y siento que funciona, y de eso sale el parche, es mi fin último, que la gente se conozca finalmente, que la gente pueda quererse, parchar, bailar, planear, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo como que empecé desde mis pequeños espacios de incidencia, entonces empecé en el colegio, porque en el colegio había una regla muy estricta con los uniformes, y con una amiguita pues nos pensamos qué pasaría si nos cambiamos los uniformes, y lo hicimos. Entonces un día llegamos sin mucha planeación, nos cambiamos los uniformes, los chicos se pusieron las faldas, las chicas nos pusieron los pantalones y unas guayaberas que incluso eran muy cómodos. Hicimos en mi salón varias personas, y después de esas personas, muchas personas en el colegio también lo hicieron. Eran personas que yo conocía, personas que dentro de sus clases eran discriminadas, personas que pues uno sabe, pues uno se encuentra, ¿no? Entonces hicimos como una especie de movilización por todo el colegio, le dimos una vueltita al colegio, entrevistamos a algunas personas y les preguntamos qué opinaban, hablamos con el rector y básicamente dimos como una nueva mirada al cómo nos expresaríamos el género dentro del colegio y la sexualidad. Esta actividad pues no mostró rechazo directo, pero sí hubo profesores que hicieron bullas, hubieron estudiantes que molestaban a otros, pero la verdad eso salió medianamente bien la primera vez que lo hicimos. Después de yo haberme graduado y yo no volver a ese colegio, me di cuenta que lo han vuelto a hacer. O sea, ni siquiera como que el hecho de que yo me haya graduado como que haya dejado las cosas estancadas como el trabajo que yo hice dentro de la institución, sino que los demás estudiantes tomaron la iniciativa y volvieron a hacer la actividad y le enseñaron a otros estudiantes más jóvenes, y eso pues me ha reconfortado porque es una forma de juntarnos bien y ver que con acciones pequeñas como que se va tomando conciencia. Como persona LGBT pues ha sido complejo con la comunidad LGBT que hay acá, porque acá está todo muy blanqueado, pero es una ciudad muy blanca, y digamos que las formas de ser una persona negra y ser una persona parte de la comunidad LGBT no se parecen las formas que son una persona blanca, y eso representa un rechazo directo. Entonces yo sí me lo he pensado y pues no lo he aplicado, porque recuerden que yo estoy chiquis, entonces como voy de a poquitos, sí empezar como una juntanza con las personas negras LGBT de la ciudad y ver qué nos pensamos hacer, porque la violencia, sobre todo en las ciudades grandes, sabemos que la violencia nunca ha parado, pero ahorita se está visibilizando más, está muy, muy, muy fuerte, y necesitamos juntarnos para poder mantenernos a todas vivas.
Considerando todas esas experiencias, conocimientos, formas en las que han hecho activismo, juntanza o resistencia, ¿qué le dirían a las maricas negras que habitan la cotidianidad colombiana, ya sea en las universidades, en los colegios, en la calle, en las grandes ciudades o en la ruralidad?
Bueno, yo diría que se encuentren con otras, que busquen en sí mismas, que se narren, que se reconozcan. Como que siento que lo que decían ahorita antes, cuando uno vive ciertas opresiones, a veces le da una dificultad aceptar que las vive, porque cuando uno las dice en voz alta, de pronto son más reales de lo que eran antes. Yo siento que eso es una cosa que no es tan real, y pues a veces en reconocerse también hay como mucho poder, y también el poder de uno conocerse y de conocer a otras personas y de quererse con otras personas y de entenderse. Yo siento que entenderse y comprenderse, poder comunicarse, como hablar, son cosas muy importantes para poder vivir de una manera más o menos digna, pues además de las otras cosas que hacen una vida digna, siento que eso es muy importante.
Les diría que hay que aprender a ver el poder en cada uno de nosotros y nosotras, porque hasta que no aprendamos a ver eso, no vamos a poder tener otras lecturas de nuestro entorno, de nuestra realidad, e incluso también de nosotros mismos. Yo me pienso a mí mismo hace unos 15 años, que me recuerdo a mí mismo también como allá en Tumaco, en la casa de madre en la que vivía ya en esa invasión. Pensaba que eso iba a ser todo, que no iba a haber nada más de ahí, que nadie me iba a amar, que yo no iba a poder aportar nada relevante, que con suerte, si algún día me atrevía a salir del closet, iba a terminar en alguna peluquería, que no está mal tampoco, pero no está mal cuando no es la única opción. Y pensaba también que si seguía fingiendo heterosexualidad, podía terminar en el ejército o algo así. Como que vivir dentro de esos contextos tan periféricos hizo que yo interiorizara la idea que yo no merecía nada más. Cuando pude ver el poder en esa historia, en ese conocimiento que contiene mi historia, fue entonces cuando comencé a cambiar. Siento que es importante eso, que es importante de que las personas como nosotros entiendan que tenemos un poder.
Bueno, para acabar, sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de hablar de los temas abordados, de hablar de maricas negras en este programa y en espacios de difusión a públicos amplios como Radio UNER?
Lo que creo que es importante es de poder saber que el otro existe, de cómo se cuenta, de cómo ha hecho para sobrevivir, qué ha aprendido. Siento que compartirnos esa información es una sabiduría que tenemos que continuar construyendo y seguir narrándonos y seguir contándonos, y seguí construyendo, porque siento que el daño más grande de la colonización y la Inquisición también fue ese. Pues eso no lo tenemos, no nos hemos mirado a la cara o no hemos tenido una unión, una cohesión que se haya mantenido por siglos, como si lo tienen las personas blancas. Y solo conocer, tal vez una va andando por ahí un día y una ese día se entera de que por alguna razón, alguna cosa que le hicieron a una, eso es racismo, o es LGBTfobia o transfobia, y una nunca se lo había imaginado, y nadie dice como, tal vez me abusaron, no sé, o tal vez en el trabajo no debieron tratarme así, o tal vez llevo años viviendo de una forma que no me gusta vivir. Entonces siento que eso es lo importante de compartirnos.
Yo creo que es muy importante porque debemos visibilizarnos más para que las maricas negras nos encontremos y nos hallemos y sepamos que no estamos solos, y también para incomodar al status quo.
Bueno, es importante darle visibilidad también a que existen lo que siempre hemos dicho también, más ahora, de que lo negro es universal. Y asimismo es como las experiencias de las personas negras, maricas. Aquí estamos 5 personas negras diversas, con experiencias, con ideas, con conocimientos muy distintos, pero que independientemente de las diferencias hay más cosas que nos unen. Entonces, es importante también que si hay personas blancas escuchando, que también comiencen a romper esa blanquitud entre sus espacios y nos dejen hablar a nosotros.
Yo creo que es importante seguir hablando de maricas negras por diversas razones, que van desde lo inmediato, ¿no? Que es reconocer nuestra existencia, nuestro soporte, nuestras capacidades para poder ocupar lugares importantes de representación y de poder, porque eso es importante también para acabar las brechas de desigualdad social. Las mujeres trans negras en Colombia tienen 5 veces más probabilidades de cáncer en comparación al resto de la sociedad. Los jóvenes negros somos los que menos entramos a la universidad. Bueno, y sí, ¿no? Como que hay un montón de luchas que tienen que darse también desde el solo hecho de nombrarlo, de saber que existimos, ya saben que nuestro nombre no existe. Pues es importante desde eso. Pero digamos que también es importante en términos emocionales, ¿no? Porque siempre de cuando estábamos pequeños, decir marica era algo que no se puede decir, o hablar de nuestra condición era algo como, no de nuestra condición, de quiénes somos, de lo que sentimos, no era como algo que una especie de secreto entre familia, que había que decirlo como despacio, ¿no? Y lo mismo en temas de negritud, no, como que siempre tratando de ocultar nuestro acento, sentir vergüenza de decir de dónde somos, cuál es nuestra historia, ¿no? Que son cosas como acabamos de conseguir donde crecemos. Pero digamos que son también posiciones que indirectamente nos genera a nosotros la idea de que no somos merecedores, de que no somos suficientes, de que no podemos estar, porque todo lo que representa cosas enteramente positivas no tiene nuestro color de piel o nuestras preferencias afectivas y sexuales, ¿no? Entonces creo que también es importante por esa cuestión emocional. Pero más aún, creo que también es importante por una tercera razón, que es por la cuestión del conocimiento. Y creo que ya se ha notado, me gusta mucho todo este tema de las cuestiones epistemológicas, ¿no? De la producción de conocimiento. Y creo que es importante también visibilizar eso, que las personas negras, diversas, producimos un conocimiento válido que hace parte de una forma de leer, de entender el mundo desde el habitar, desde el estar, desde la experiencia, desde el relacionamiento con el espacio social. Creo que es importante por eso, o sea, de que hay que hablar de maricas negras como una apuesta conceptual, teórica, si se quiere también, como una apuesta que aporta a la cuestión de interseccionalidad, porque es pensarse desde el margen del margen, desde la marginalidad de la marginalidad, de la periferia de la periferia, ¿no? De las maricas negras, de lo que nadie quiere ser. Cuando uno va a la calle uno le dice, traje negro marica, ¿no? Es como que significa discursivamente como que ser negro está mal, ser marica está mal, y si son ambas cosas, te pasaste. Y es lo único que han visto de nosotros, y es hora de mostrarte que también tenemos la capacidad de producir una formulación una forma de entender y de ver el mundo desde otro lugar.
Completamente de acuerdo con todo lo que mencionaron. Siento que este espacio, más que cualquier otra cosa, fue algo necesario ya. Y algo necesario en este país. Y sí, comparto eso. Y es que durante los últimos años siempre se me ha renegado el hecho de ser marica y ser negro a la vez. Y que esto de Dios no castiga dos veces, pero contigo sí se pasó. Quiero agradecerles por aceptar la invitación, por sacar algo de su tiempo y estar acá con nosotros. Les deseo personalmente lo mejor, que sigan visibilizando nuestra existencia, cada uno en su respectivo lugar. Les admiro muchísimo, en serio, y fue realmente un honor tenerles acá. Por favor, sus redes sociales, cómo los pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, y sí, una despedida.
No, gracias a ti por la invitación. Espero que la próxima vez sea en un espacio donde nos podamos reunir todos y podamos hablar, seguir enriqueciéndonos de todo el conocimiento que tenemos. También lo otro es soltar, dejar de creer todo lo que nos dijo alguna vez la supremacía blanca, lo que nos dijo Occidente. Nosotros somos personas brillantes y ya con el simple hecho de estar en un cuerpo negro ya es demasiado, o sea, es demasiado increíble. Y bueno, y mis redes son Joaquín GCLL y ya, así lo uso en todas las plataformas. Y ya, un abrazo enorme para todos, todas y todos.
Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como @_mojana. Ahí está como la mayoría de información hacia otras redes. También tengo página de Behance, pues si quieren ver algunas fotitos o los primeros trabajos audiovisuales que hice. Esa también está bajo el nombre de Mojana. Behance.com.net/Mojana o simplemente entran a Behance con H y ahí buscan mi nombre. Saludo a todos, muchas gracias por escuchar, por prestar su tiempo, tratar de entender, y gracias por la invitación. Y gracias por todo lo que dicen, también aprendo mucho de todo lo que dicen.
Bueno, me gustaría agradecerle a todos, a Leonard por la invitación, a todos ustedes por conversar, permitirme escucharles, y a las personas que nos estén escuchando, muchísimas gracias. Bueno, mis redes sociales, todas aparecen como Rox-Mosquera, Rox-Mosquera, como se escucha, como lee. Y listo, gracias. Muchas gracias, estoy muy, muy agradecida.
Yo también quisiera agradecer al espacio, a las personas que estuvieron aquí, y también gracias por la invitación y por considerar importante las cosas que tengo que decir. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @sor_majo, sor de hermana, you know, como las monjas. Y en Twitter como @aquasanta, porque siempre inmaculada, ¿entienden? Inmaculada como actúe. Amigas, búsquenme ahí, estoy, chicos. Se cuidan, abrazos, amor, y me abrazan cuando me vean.
El Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontramos en Postscriptum, compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afros UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa al Grupo de Estudios Afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.